Bienvenidos, bienvenidas al último capítulo especial del Mundial de Realpolitik FC, el podcast que compartimos en la revista Panenka y El Orden Mundial, en el que te contamos cómo el fútbol también explica el mundo en el que vivimos. Parecía que este día no iba a llegar, pero ha llegado por fin. Ahora ya hay que esperar otros 4 años para una nueva Copa del Mundo. España venció hace un par de días a un gran combinado albiceleste en una auténtica lección magistral de dominio total de fútbol. España ha conseguido su segunda estrella. En el equipo de Realpolitik teníamos absoluto miedo porque pensábamos que aquí David Gómez, analista de El Orden Mundial, iba a aparecer esta mañana en alguna fuente de Guadalajara o de Madrid ahí después de alguna noche de celebración. ¿Qué tal ha ido la celebración, David?
Celebración larga. Seguimos con voz, no sé cómo y no sé cómo vamos a aguantar a lo largo de este episodio, pero borrachos de felicidad y de lo que no era felicidad en la pasada noche.
Claro que sí. Y desde Barcelona, Carlos Martín Ríos, redactor jefe de la revista Panenka, tú sí que estás un poco tocadito de la voz, ¿no?
Sí, pero ya lo estaba antes de la final.
Ah, vale.
En mi caso es por desgaste. 104 partidos del Mundial, son muchos partidos. Hemos hablado mucho del Mundial y ya la voz ha dicho basta, pero bueno, yo creo que llegaremos, creo que aguantaremos por lo menos los 90 minutos, si es que dura tanto este capítulo.
Bueno, la verdad es que el guión era casi inmejorable, ¿no? De nuevo, en la prórroga, Ferran Torres marcó ese gol para la victoria. David, ¿qué valoración haces un poco de este Mundial? Danos un titular.
Pues mira, de este Mundial y de los campeones, vamos a hablar un poquito más adelante, pero yo creo que merece la pena que demos un par de pinceladas en clave geopolítica en torno a esta Copa del Mundo, porque como ya adelantamos al inicio de este Mundial, iba a ser uno de los mundiales con mayor carga geopolítica de este siglo, y efectivamente así ha sido. Así, de forma general, destacaría dos ideas. La primera, que hemos estado ante el Mundial más global de la historia. Yo creo que ese modelo de 48 equipos o más, luego lo mencionaremos, claro, junto a varios países anfitriones, ha llegado para quedarse. Ese es mi primer titular o mi primera valoración. Y la segunda, que hemos constatado lo que ya advertimos al inicio de este torneo, que es la sumisión de la FIFA ante los intereses nacionales de los estados. Y en concreto, ante los intereses nacionales de Estados Unidos o intereses personales de Donald Trump, que en este momento parece que son lo mismo. Aunque Trump quiso posar junto al equipo español, y se vio que se mantuvo ahí junto a Rodrigo Hernández.
Increíble.
Menudo marcaje.
Ostras, eso es un marcaje al hombre y lo demás son tonterías. No le hizo falta proyectarse como uno de los ganadores del torneo a Trump, porque realmente ha sido así. Mira que no compareció en todo el torneo hasta la mismísima final. Esas palmaditas que le dio el presidente estadounidense al trofeo durante el partido fueron el resumen perfecto de cómo la FIFA ha moldeado sus normas y sus exigencias a los deseos del mandatario republicano. Ni siquiera el triunfo de España nos puede hacer olvidar que este ha sido el Mundial de las trabas a Irán, el de los cacheos indiscriminados a diferentes selecciones, el del indulto a Balogun o el de la negativa a Omar Artan, al árbitro somalí, que no pudo entrar al país a dirigir en esta Copa del Mundo. En definitiva, ha sido el Mundial de la vergüenza y eso tiene que quedar presente en nuestro recuerdo. Hace unos días Trump dijo que quería que el Mundial regresara de inmediato a Estados Unidos, aunque esta vez sin México y sin Canadá. Veremos si con otro país, a lo mejor un Estados Unidos-China 2038-2042, veremos si eso sucede. Pero desde luego será difícil superar los episodios tan dantescos que hemos vivido en esta Copa del Mundo.
Yo creo que esa foto de ayer, ¿no?, con Trump ahí al lado de España, de los ganadores, a punto de levantar la copa, Infantino casi tirándole del brazo, ¿no?, para que se fuera.
Sí.
Son la imagen perfecta un poco de lo que significa este Mundial, ¿no? De esa personalidad un poco megalómana de querer ocupar espacio, estar siempre presente ahí de Donald Trump.
Sí, el Mundial de Trump de principio a fin.
Desde luego. Carlos, ¿qué titulares nos traes tú?
Pues mira, justo esa imagen en la que España está levantando el trofeo y se ha criticado. Más allá de criticar a Trump, también se ha criticado a los jugadores argentinos que en ese momento estaban de espaldas a la acción, como mirando a la grada. Y me voy a centrar un poco en eso, porque creo que antes de que sigamos disfrutando de la victoria de España y al final quien se acuerda, todo el mundo del quien se acuerda, ¿no?, es del campeón, creo que me gustaría dar una última mirada al subcampeón y especialmente a la figura más trascendental de este subcampeón, que es Leo Messi. Porque ayer entre las celebraciones que hubo en tantos hogares españoles, pues en la televisión también tuvimos una imagen que creo que quedará para la historia, que es la de las lágrimas de Leo Messi, ya con la medalla de plata colgada al cuello. Porque se acaba el partido, ¿no? El pitido final y ahí, bueno, empiezan las celebraciones, pero vemos ahí un tumulto, ¿no? Con Paredes, Nahuel sí. Molina, Otamendi, Rodri, Eric, Gavi, ¿no? Alguno va, jugador va por el suelo, Lamine Yamal rezando por ahí. O sea, una imagen un poco
era un
caótica.
Bodegón, era un bodegón aquello.
Sí, sí, sí. Y un Messi que de alguna forma se aparta un poco de toda acción, se sienta en el suelo y lo vemos descalzo, sentado. Triste, serio, pero bastante entero, ¿no? Y es como el héroe clásico, ¿no? Que no ha podido completar esa última heroicidad y ya descansa, ¿no? Después de la batalla. Yo creo que era una imagen bastante, bastante poética.
Sí.
Pero luego, con la entrega de las medallas, y él se ve con la medalla al cuello, mirando a sus hinchas corean su nombre, ¿no? Y ahí sí que ya no se puede contener y empieza a llorar, ¿no? Empezamos a ver esas lágrimas y creo que fue una imagen bastante poética, ¿no? Ver a Messi llorando y cómo el estadio, ¿no?, coreaba su nombre. Y así fue la última Copa del Mundo de Leo, así se acabó la última de Leo, como esa canción, ¿no?, que cantaban los argentinos durante este Mundial. Y se quedaba por muy poco el astro argentino sin completar ese viaje increíble que ha sido este Mundial de Argentina, entre prórrogas, remontadas, milagros varios, ¿no? Y él siempre ahí como líder, ¿no? Es algo que me pareció como triste y bello a la vez. Me estoy poniendo muy poético,
pero
yo creo que va bastante por ahí. Y es verdad que podemos hablar de que Argentina jugó con unas ciertas malas artes, con un juego subterráneo, ¿no? Que de alguna forma buscaban desestabilizar a una España que estaba más centrada en jugar, en el método, ¿no? En vamos a jugar de esta manera para ganar el partido. Incluso hasta Messi participó un poco en ello, ¿no? En aquella acción con Cucurella, que pide la tarjeta roja, que va
sí,
a buscar
al árbitro. Sí, por taparse la boca, ¿no?
Sí, sí. Entonces, incluso el propio Messi tuvo algún momento así, un momento yo creo ya al final más anecdótico, ¿no? Pero bueno, era el corazón contra el cerebro, ¿no? Pero bueno, de toda esa imagen, esas imágenes que no nos gustan tanto, yo creo que es de justicia que nos quedemos con la imagen esa de Messi al final y con esa ovación que merece. Y ahora sí que me pongo un poco más en histórico, ¿no? Porque yo creo que tiene un paralelismo muy claro, uh-huh, que es con la final del Mundial del 90.
¿Sí?
Porque en el Mundial del 90, Argentina... la Argentina de Maradona venía como campeona vigente campeona del mundo, ¿no? Campeona del Mundial 86. Y después de haber hecho un camino también bastante heroico, eliminando a Brasil en un partido con mucho muy recordado, luego pasando por penaltis contra Yugoslavia, pasando por penaltis contra Italia, pues se planta en esa final con un Diego muy mermado físicamente, con un equipo que ya llega bastante, bastante cansado, y plantean ante Alemania Occidental pues un partido de resistir, de aguantar, un partido muy similar, ¿no?
Como el de ayer, ¿no?
De
hecho, un poco, ese manual de resistencia.
Sí. De hecho, ayer, por primera vez, un finalista de un Mundial acaba los 90 minutos sin chutar a puerta, pero hasta ese momento el bagaje más pobre en cuanto a ocasiones pues lo tenía aquella Argentina de aquella final del Mundial 90. Entonces, ahí también podemos ver un uh-huh, paralelismo. Y, de hecho, acaban en inferioridad numérica y se quedan nada, y al final se quedan en la orilla porque en el minuto 85 un penaltito a favor de los alemanes, pues Breme lo convierte y queda, Argentina se queda sin ese segundo título consecutivo. Y vemos a un Diego, una imagen también muy famosa, Diego con la medalla colgada al cuello, brazos en jarra, llorando, ¿no? Mirando al público llorando, ¿no? Y entonces, de alguna forma... Otra vez la historia del fútbol es circular y vemos esa imagen de Messi, esa imagen del Diego, y podemos trazar esas similitudes entre los dos grandes jugadores de la historia del fútbol argentino.
Es que, bueno, yo supongo que después de haber sido tan leyenda, ¿no?, como han sido estos dos jugadores, en su momento Maradona y ahora Messi, cuando ves, ¿no?, que todo ese ciclo de victorias, de grandes momentos, creo que Messi, si no me equivoco, ha ganado 41 trofeos, uh-huh, es que se te tiene que venir el mundo abajo, ¿no?, en ese momento.
Y además es increíble la cantidad de paralelismos que tienen las carreras de Messi y Maradona. Es que te pones a mirar la trayectoria de cada uno, tienen su propia mano de Dios, tienen su propio gol del siglo, tienen su mundial, su derrota, su Italia 90 versión Estados Unidos-México-Canadá 2026. La historia dicen que no se repite, pero rima. Y desde luego las carreras de Messi y Maradona riman y mucho.
Y para el espectador, yo creo también, ¿no? Nosotros que hemos crecido viendo a Leo Messi, aunque ayer yo creo que todo el mundo prefería que ganase España, ¿no? De hecho, en todos los países del mundo estaban ya apoyando a España por encima de Argentina. Creo que a los que hemos crecido viendo el fútbol de Leo Messi también se nos rompe algo dentro, ¿no? Por despedirle.
Al final Messi nos ha acompañado desde nuestra infancia, por lo menos en
a ti y a mí,
caso.
Desde luego.
Yo desde que
sí,
tengo...
No,
desde que tengo uso de razón...
adolescencia, ¿eh? No os penséis que soy tan
claro,
mayor.
Hablábamos, nuestro primer recuerdo es el Mundial de Alemania 2006. Mundial de Alemania 2006, ya tienes a Leo Messi. Uh-huh. Y ahora tienes claro. A Messi con 39 años liderando la selección argentina. Messi te ha acompañado en todos los momentos de tu vida. Uh-huh. Entonces, sí. Algo se rompe dentro de ti, sí.
Claro. Bueno, sí. Ahora seguiremos abordando esta grandísima final. También pondremos la vista un poco en el futuro, porque se acaba el Mundial 2026 y el próximo ya es Mundial 2030 de España, Portugal y Marruecos. Eso también, bueno, lo vamos a analizar. Pero antes, para acabar esta serie de especiales de forma canónica, quiero que me destaquéis el momento un poco de esta semana pasada del Mundial.
Pues mira, yo sigo impactado por los precios de las entradas para la final, uh-huh. Que el estadio estaba lleno, había ambiente, etcétera, pero yo sigo pensando cómo mucha gente pudo pagar esos precios. En las horas previas a ese gran partido, las cifras en la reventa eran astronómicas, uh-huh. Con cifras en algunas plataformas que se acercaban ya a los 40.000 euros. No sé a ultimísima hora en qué quedaría, pero vaya, ya se estaba viendo que la cosa se disparaba bastante. La más barata, de hecho, en esas horas previas no bajaba de 7.000 euros. O sea que uh-huh. Estamos hablando ya del evento deportivo más caro de la historia. Para este Mundial, la FIFA había optado por un modelo que empieza a ser habitual en el mundo del espectáculo, que son esos precios dinámicos, ¿no? Y básicamente, ¿qué quiere decir esto? Pues que el coste ha ido fluctuando en base a la disponibilidad y en base a la demanda, lo que ha hecho que el precio de los tickets en manos haya quedado como en manos de la especulación, ¿no? Que si al final algo hemos aprendido del problema de la vivienda en España es que esto... Sí. Seguro que no acaba bien para el ciudadano de a pie y en este caso para el aficionado de a pie, ¿eh? que no se va a poder permitir ir a estos grandes acontecimientos deportivos. Además, la FIFA también decidió capitalizar ese mercado secundario, esa reventa, creando su propia plataforma en la cual, ya lo explicamos, pero hay que recordarlo, se llevaba un 10% de lo que ingresaba el vendedor y un 10% de lo que pagaba el comprador. O sea, negocio redondo. De hecho, ya era una final cara porque el precio de salida de esas primeras entradas que sacó la FIFA a la venta para la final en octubre de 2025 ya oscilaban entre los 2.000 y los 6.000 euros. O sea, que ya eran precios, yo creo que bastante prohibitivos. La FIFA fue sacando entradas en varias fases y en la cuarta fase, en abril, pues los precios ya se habían más que duplicado, lo que ya eran 6 veces más caro que las entradas para la final del Mundial de Qatar de solo hace 4 años. Entonces, vemos que la inflación en este sentido es astronómica. Yo no sé si vosotros, yo no conozco a nadie que se rascara el bolsillo para ir a la final y que encima se gastara el dinero del viaje, del hotel... Pero vaya, no sé si vosotros conocéis a alguien, pero eso te tiene que hipotecar durante unos cuantos años.
Yo no conozco amigos con tanta pasta. Tengo una amiga que está viviendo ahora en Nueva York y que le dije, oye, mira, te paso por aquí los precios de las entradas. La historia que subió Borja Iglesias con todos los precios diciendo que era una vergüenza. Y a ver si alguno te resulta medianamente rentable. Y eso es que no bajaba de 8.000 dólares.
A mí lo que me sorprende son esas historias que sobre todo han trascendido quizás más del lado argentino, porque yo creo que lo cuentan con más pasión, ¿no? Pero esas historias de, no, mi madre ha pedido un adelanto, sí. Y ha hecho que mi abuela esté contenta, tal, o sea se han endeudado, familias que se han endeudado hasta las trancas para que una persona pudiera ir a esa final, ¿no? Que yo creo que se nos está yendo ya un poco de madre este tema, ¿no? De la épica, ¿no? Que parece que es épico endeudar a tu madre, ¿no? Y sin embargo todo lo contrario.
Sí, te hace replantearte ciertas cosas y sobre todo demuestra que ahora mismo el fútbol es inaccesible. De todas formas, leí el otro día, no sé si es cierto, que el precio mínimo de las entradas para la Eurocopa de 2028 iba a estar en 35 euros. Ahora sí, que la UEFA está dándole la vuelta también a lo que hace la FIFA.
De rebote nos podemos beneficiar un poco de que la UEFA quiera de alguna forma. Ya lo vimos cuando designaron a Omar Artan el colegiado somalí que no pudo entrar en Estados Unidos cuando lo eligieron para arbitrar la Supercopa, que de alguna forma la UEFA se está como posicionando como alternativa a la forma de gobernar el fútbol que tiene Infantino. Entonces, igual por ahí nos podemos. Nos puede favorecer como hinchas, porque las entradas para la próxima Eurocopa serán más accesibles. No olvidemos que la próxima Eurocopa, dentro de 2 años, Eurocopa masculina, se disputará principalmente en Inglaterra, con sedes en la República de Irlanda, en Escocia y en Gales, si no estoy equivocado. Entonces, será también en un terreno muy abonado a la reivindicación del hincha tradicional. No olvidemos que el aficionado inglés, por ejemplo, fue el primero que se opuso y que consiguió que se echara para atrás el proyecto de Superliga, ¿no? Entonces,
claro.
Bueno, quizá la Eurocopa de dentro de 2 años veamos un cierto retroceso en ese proceso que parece de todos modos imparable hacia el fútbol negocio y el fútbol del show business.
La UEFA como defensora del fútbol del pueblo, del fútbol de la gente, ¿eh?
¿Cómo tiene que estar la FIFA de pasada de vueltas?
What a time to be alive, ¿eh?
Es un temazo, se puede plantear la Guerra Fría del fútbol, ¿no? Ya dos bloques ahí enfrentados, dos modelos diferentes. Bueno, ya
esto yo creo que lo hablaremos en el capítulo de hoy, porque al final en la UEFA también se está un poco gestando una posible alternativa a Infantino, que de momento no parece muy con muchas posibilidades, pero por ahí puede surgir alguna cosa.
Sí, pero que el mero hecho de que ya se esté planteando la posibilidad de presentar un candidato alternativo apoyado por la UEFA demuestra que hay cada vez más fricciones entre la UEFA y la FIFA.
Sí, y eso, este Mundial ya ha sido definitivamente el escenario de ya que da como evidente que hay un enfrentamiento y que este enfrentamiento seguramente va a ir a más.
Bueno, este domingo evidentemente todos los focos han ido para ese partidazo, España-Argentina, como no podía ser de otra manera. Un encuentro que, a pesar de la calidad, ¿no?, de ambos equipos y de sus plantillas con estrellas mundiales, tenía mucho trasfondo también, ¿no, Carlos?
Sí, a ver, era la final que queríamos ver desde que en marzo se canceló la finalísima, ¿no? Ese partido que tenía que enfrentar al campeón de América, al campeón de Europa. Claro, no se llegó a un acuerdo para elegir una nueva fecha y una sede que reemplazara a Qatar, porque, como sabemos, el 28 de febrero Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque a gran escala contra Irán y la guerra se extendió por el resto de Oriente Próximo. Entonces, bueno, pues ya vemos que Trump ya la estaba liando antes de empezar el Mundial, ¿eh? Sí. Lo de Trump no ha sido solo durante el Mundial.
No.
Sin embargo, esa cancelación, pues mira, nos ha permitido que la final tuviera un sentido de partido inédito, ¿no?, entre la campeona de la Eurocopa y la campeona de la Copa América. Y es que hasta este Mundial España y Argentina apenas se habían encontrado una vez en una Copa del Mundo, que fue en el Mundial de Inglaterra 66, hace muchísimos años, en el estadio de Villa Park, donde la albiceleste se impuso por 2-1 con dos goles de Luis Artime. Pirri, ¿eh?, marcó el gol de España. Sí. Quitando este precedente, pues España y Argentina solamente se habían visto las caras en partidos amistosos. El más reciente había sido aquel choque en el Metropolitano en marzo de 2018, en el que la selección de Julen Lopetegui, o sea, goleó por 6-1 a la Argentina de Jorge Sampaoli.
Madre mía,
ha llovido ya, ¿eh? ¿No? Ya sí, recordáis cómo acabó lo de Lopetegui antes del Mundial de 2018.
No, mucho mejor que lo de Sampaoli tampoco.
Desde luego.
Precisamente aquel Mundial en el horizonte, a pocos meses vista, tenía ese torneo de 2018 y curiosamente, ¿no?, ese torneo, como tú dices, David, marcaría el final de la era Scaloni, de la era Sampaoli, perdón, y tras él, pues, llegaría Scaloni, que además llegaría como interino y con un perfil bajo, ¿no? Pero bueno, se fue ganando el puesto y, mira, ¿quién nos iba a decir que se convertiría en uno de los grandes seleccionadores de la historia albiceleste? Pero bueno, a falta de duelos directos, pues la relación futbolística entre España y Argentina ha estado marcada, pues, por la abundante presencia de jugadores argentinos en España, sobre todo. España, de hecho, es el principal destino de los argentinos fuera de América. De hecho, la pasada temporada, hasta 20 argentinos disputaron la Liga Española. O sea, es un número bastante considerable. Uh-huh. Y según datos de BD Fútbol, que es un portal que aquí en Panenka visitamos bastante, pues Argentina es de largo la nacionalidad extranjera con más futbolistas, más habitual, digamos, en nuestro fútbol. Y la segunda es Brasil, que está muy lejos, con 336, pero es que ya os digo, Argentina son 622 en toda la historia, o sea, casi la mitad, ¿no? La tercera, por cierto, es Uruguay, ¿eh? Que ahí siempre, yo siempre lo digo, ¿eh? un uruguayo en tu equipo siempre.
Total.
Esta tendencia ha sido además constante y además por nuestro país pues han pasado jugadores argentinos pues que son los mejores de la historia, desde Messi hasta Maradona, pasando por Di Stéfano, que además se nacionalizaría español, o Kempes, mito del Valencia. Y lo mismo sucede con los entrenadores. Esta última temporada, sin ir más lejos, hemos tenido a cuatro técnicos argentinos: Simeone, Matías Almeida, Chacho Coudet y Martín de Michelis. Prácticamente cualquier equipo español tiene por lo menos a un argentino al que recuerda, ¿eh? No sé. Yo creo que si hacemos el ejercicio, enseguida nos sale un jugador argentino que en algún momento de la historia de un club pues ha sido más o menos relevante.
Leo Franco era argentino, ¿no?
Leo Franco.
Hombre.
Mítico.
Sí, de hecho, si repasas la lista de argentinos con más partidos, pues te sale Leo Franco y Bagaza. Uh-huh. De hecho, muchos han pasado por el Atlético.
En la Real ahora
de Madrid.
No estoy cayendo. Estaba pensando, Carlos, no sé si caes tú, argentino en la Real. Ojo,
sí,
te pongo
pues
ahí a
mira,
prueba.
Pues ahí habrá que buscar, ¿eh? Habrá que buscar.
Luego
habrá
hacemos
que buscar.
Los
deberes. Igual hay menos tradición, pero seguro que encontraríamos alguno. Sí. Y de hecho, hablando de equipos vascos, está el Athletic Club, un club que todos sabemos que solo cuenta con jugadores de Euskal Herria, pero que en el siglo XXI, por ejemplo, pues ha tenido dos entrenadores argentinos, uh-huh, como son Bielsa y Berizz. O sea que, en el fondo, esa influencia está a lo largo de la península, se hace notar.
Es que en el caso del Atlético de Madrid me cuesta recordar a algún argentino que no haya jugado en el Atlético de Madrid, porque...
Sí, claro.
Bueno, de hecho, en esta final, de nuevo, el Atlético de Madrid fue el equipo que tuvo más jugadores en este encuentro, especialmente por parte de Argentina,
claro,
que era
claro,
medio equipo más todos los que suenan para poder llegar en el mercado de fichajes. Pero bueno, esta nutrida presencia de futbolistas argentinos en España no es fruto de la casualidad. España y Argentina son dos países que han construido sus relaciones bilaterales a través de la migración. España alberga la diáspora argentina más numerosa del mundo. En 2025, alrededor de 450.000 personas nacidas en Argentina vivían en España. La población argentina en nuestro país se ha cuadruplicado desde 2002, esto muy reciente, casi 24 años. Sin embargo, este crecimiento ha sido especialmente significativo tras la pandemia de la COVID-19. Pero es que Argentina, a su vez, también concentra la mayor comunidad española en el extranjero. Hoy en día, más de 500.000 de personas con la nacionalidad española viven en territorio argentino. La mayoría de ellos son hijos y nietos de españoles que nunca regresaron a su país de origen. De hecho, Argentina es el país que más peticiones ha registrado para obtener la nacionalidad española, unas 654.000, desde que en 2022 entrara en vigor esa Ley de Memoria Democrática en España. Uh-huh. Una ley que permite solicitar la nacionalidad española, entre otros, a los descendientes de padres y abuelos de origen español. Esta disposición es lo que se ha conocido en España como la Ley de Nietos y que tanta polémica ha generado estas semanas.
Eso te iba a decir, esa Ley de Nietos que ha sido noticia y ha estado un poco pitando en la agenda política, ha sido debate durante pues principios de este mes, ¿no?
Finales de junio, principios de julio, se convirtió en el centro del debate público después de que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, acusara al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, de intentar fabricar, cito textualmente, votantes mediante la concesión de la nacionalidad española a descendientes de españoles residentes en el extranjero. El impacto electoral de esta Ley de Nietos se vería reflejado principalmente en el censo de españoles residentes en el extranjero, es decir, el conocido como CERA. Aunque su efecto real dependería de cuántas solicitudes sean aprobadas, de cuántos se inscriban en el CERA, de cuántos ejerzan su derecho a voto y de cuál sea la circunscripción que le corresponde a cada uno, porque cada uno tendría que inscribirse en su circunscripción correspondiente. En cualquier caso, hay que decir que estos flujos migratorios se remontan siglos atrás. Inicialmente eran los españoles quienes emigraban a Argentina. Entre 1880 y 1930, más de 2 millones de españoles desembarcaron en territorio argentino. La mayoría provenían del norte de España, principalmente de Galicia, Asturias y País Vasco, también una porción de gente muy notable desde Andalucía. De ahí que a los españoles se les conozca popularmente en Argentina como gallegos.
Gallegos, sí.
Ese término.
Y también es muy popular el vasco, el mote ese del vasco. De hecho, hay algunos jugadores, ¿no?, que tienen, o algún entrenador que tiene el del vasco, ¿no? Y yo conozco a
Arruabarrena, ¿no? Me viene a la mente.
Claro, pues mucho,
sí, Villarreal.
Mucha gente de allí emigró. A buscar mejores condiciones de vida, también a pastorear, había mucho ganadero, y yo conozco a descendientes que todavía viven allí y tienen un sentimiento de pertenencia muy fuerte. De hecho, bueno, os voy a contar, en el País Vasco tenemos una cosa que se llaman las euskalecheas, las casas vascas, uh-huh, que es una red repartida por todo el mundo de centros culturales y sociales vascos, y bueno, especialmente en Argentina, ahí, bueno, no te voy a decir uno en cada ciudad, pero hay unos cuantos.
Sí, en Uruguay creo que también hay una presencia muy notable, sí, ¿no?, de vascos. Bueno, en general, sí, en América Latina, yo creo, en su conjunto.
Sí, de hecho, yo creo que el concepto de gallegos, de hecho, en Uruguay y en Argentina se usa de una forma parecida, ¿no? Porque al final, uh-huh, la influencia... De hecho, hago un pequeño paréntesis porque ayer Borja Iglesias... bueno, ayer, el domingo, Borja Iglesias se convirtió en el primer gallego, ¿no?, en ganar una Copa del Mundo.
No, mira, no
sobre
sabía
el papel...
Eso.
Sobre el papel, sí, claro, porque en 2010 no había, claro, no había ninguno. Copa del Mundo masculina. Pero claro, buscando en la historia ves que en la Uruguay de 1930 hay un par de jugadores ahí que tienen dudas sobre la biografía porque son hijos de gallegos, etcétera, y que algunas biografías cuentan que nacieron en Galicia, ¿no? Entonces,
claro,
ahí es donde está la duda, ¿no? Incluso hasta ese extremo de poner en duda hoy si Borja es realmente el primer nacido en Galicia que ganó un mundial o nos tenemos que remontar a esas migraciones que, como nos contaba David, pues fueron tan relevantes en tanto para España como para Argentina en este caso.
Bueno, le concederemos el honor a Borja Iglesias, para nosotros
sí, yo sí, creo que, se lo, merece, sí, yo sí, creo que sí. Se lo merece.
Y el único, exactamente. Pero bueno, es cierto que durante esta época, estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la inmigración española respondió sobre todo a la complicada situación interna que vivía España. En el norte, la tierra estaba repartida en pequeños minifundios, pequeñas parcelas, que resultaban insuficientes para sostener a las familias campesinas. Uh-huh. Al mismo tiempo, la lenta y tardía industrialización, que además se concentraba en puntos muy específicos, era muy desigual, no permitía absorber la mano de obra procedente de esas zonas agrícolas. Por el contrario, Argentina experimentaba en ese momento uno de los mayores crecimientos económicos a nivel global, con esa implantación del modelo agroexportador a partir de 1880. El país se convirtió en el granero del mundo gracias a la exportación de alimentos baratos y materias primas al Reino Unido, que enviaba a cambio manufacturas y capital. Esas inversiones británicas facilitaron el desarrollo del ferrocarril, la modernización del país y con ello la llegada del fútbol al territorio argentino. Al mismo tiempo, la llamada Campaña del Desierto, liderada por el presidente Julio Argentino Roca, incorporó de forma violenta millones de hectáreas en La Pampa y en la Patagonia que hasta entonces habían estado en manos de esos pueblos indígenas. El aumento de la superficie cultivable y la necesidad de mano de obra favorecieron la llegada de millones de personas procedentes de Europa, principalmente de Italia y de España.
Claro, ahí haciéndose con los terrenos de los indígenas y echándolos para ahí para abajo, ¿no? Apretándolos hacia el sur y ganando muchos kilómetros de terreno. Y en el fondo, pues zonas cultivables, recursos, etcétera, ¿no?
Eso es.
Todo esto entiendo que pasa antes de la Guerra Civil y después del conflicto en España. Habría otro pico también, otra oleada de migrantes hacia América Latina.
Efectivamente, John. Es cierto que a pesar de que Argentina contaba con la mayor comunidad española en América Latina en ese momento, antes de la Guerra Civil, apenas acogió a 2.500 exiliados españoles, ¿vale?, tras la Guerra Civil, muy por debajo de las más de 20.000 personas que acabaron en México, por poner un ejemplo. La razón es que el gobierno argentino de aquel momento, encabezado entonces por Roberto Marcelino Ortiz, mantuvo su política de neutralidad. Por el contrario, el presidente mexicano, Lázaro Cárdenas, como ya comentamos en ese episodio de Realpolitik sobre México, mostró su firme respaldo al bando republicano. Sin embargo, Argentina sí que se convirtió en uno de los principales destinos para los españoles durante la posguerra. Y es que entre 1946 y 1956, cerca de 200.000 españoles llegaron a territorio argentino huyendo de la miseria.
Claro, supongo que ahí habría esa cosa de una primera oleada se fue hacia allá, ¿no? Y ya se establecieron, y entonces era de alguna manera más sencillo, ¿no? Todo el mundo tendría algún tío lejano, algún conocido, algún amigo de la familia viviendo en Argentina, ¿no?
Claro.
Claro, y entre los españoles que aterrizaron en Argentina tras la guerra, pues uno de los futbolistas más brillantes de España en aquella época, como era Isidro Lángara, que ya contamos en el episodio de Realpolitik sobre España, pues que Lángara había formado parte de aquella selección de Euskadi creada en 1937 por el gobierno vasco para recaudar fondos y recabar apoyos a favor de la causa vasca y republicana. Y una vez finalizada la gira internacional por Europa y América, el Euskadi se asentó en México, donde formó el Club Deportivo Euskadi. Y tras una temporada en la Liga Mexicana, pues Lángara recaló en el San Lorenzo de Almagro, argentino, en el barrio de Boedo, en Buenos Aires. Y allí Lángara se erigió pues una de las grandes leyendas del ciclón, donde también jugaría recientemente, por cierto, el excapitán del Athletic Club, Iker Muniain.
Sí, cierto, es verdad.
Sí. Precisamente el peso de la comunidad española en Argentina terminaría reflejándose en el fútbol. Y de este modo, el 12 de octubre, precisamente, de 1956, se fundaría en Buenos Aires el Club Deportivo Español, conocido como el Gallego.
Claro. Para sorpresa de nadie. Claro.
Sí. Vivió su época dorada entre mediados de los 80 y principios de los 90 y jugó varias temporadas consecutivas en Primera División y llegó a disputar competiciones internacionales como la Copa Conmebol, por ejemplo. Y tal fue su popularidad que el club se llegó a reunir 25.000 socios durante su periodo de más esplendor.
Oye, ni tan mal, ¿eh?
Y además en sus instalaciones celebraban las fiestas más importantes de la comunidad española en Argentina. Incluso llegaron a recibir la visita del presidente del gobierno español en aquel momento, Felipe González.
Anda.
Que cuando visitó el país en 1987. O sea, que mira, queda esa imagen para el recuerdo. Porque el éxito del Deportivo Español fue efímero y también hay que decir que al frente de la institución se encontraba una de las figuras más siniestras de la historia del fútbol argentino, que es Francisco Ríos Seoane, un inmigrante gallego que llegó a Argentina en la bodega de un barco entre maletas y ratas y que acabó convirtiéndose en, no sé si en el Jesús Gil de Buenos Aires o en el Vito Corleone de Buenos Aires, no sabría decirlo.
Ya con eso apunta maneras.
Desde
¿eh?
Luego, sí. Esa historia de Ríos Seoane bien merece sus dos buenos episodios de Brazalete Negro, el true crime futbolero que estáis haciendo ahí en la revista Palenca. En Realpolitik prometemos que no hacer spoilers, no adelantar nada, pero sí que vamos a explicar, Carlos, brevemente, si quieres, para la gente que nos escucha, cómo acaba el Deportivo Español cayendo en desgracia.
Sí, a ver, muy brevemente, porque es verdad que es una historia bastante compleja, claro. Pero bueno, al final, en Argentina, como en todos lados, y lo contamos en cada episodio de Realpolitik, el fútbol y la política van de la mano. Pero es que en el caso del Deportivo Español, igual va un punto más allá, porque es un club que terminó siendo una especie de campo de pruebas neoliberal aplicado al fútbol, ¿no? De forma fallida. Francisco Ríos Seoane, ahí lo tenemos, propietario de una cervecera, llegó a la presidencia del club en 1978 y al club le da un vuelco. Compra unos terrenos públicos en los que el club había estado jugando, inaugura el Estadio España y tras varios intentos, pues en lo deportivo, pues el club asciende a Primera División. Y en ese contexto en el que hablábamos, pues superan esos 25.000 socios. Esa dinámica positiva coincide con el inicio de una época bastante dura de inflación en el país, que además recuerda bastante a lo que ocurre hoy en día. Y el Deportivo Español había tardado pocos años en asentarse en la máxima categoría, le iban las cosas bien, había quedado tercero en el curso 88-89, subcampeón en 1992, detrás del mítico Newell's de Marcelo Bielsa, pero pese a todo eso, empiezan a llegar los problemas. Aparecen los problemas económicos y ahí aparece un tal Mauricio Macri. Uh-huh.
Vaya,
que poco después era presidente de Boca y unos años después era presidente de Argentina. Sí. ¿Eh? No lo olvidemos. Seguro que en Realpolitik, en el orden mundial, perdón, lo conocéis ya bien.
Nos resulta familiar.
Suena de algo, sí.
Sí, sí, sí. Pues en 1993 acuerda con el entonces presidente del país, Carlos Menem, y con el propio Río Seoane, que se haría cargo del club. ¿Eh? Macri dice, yo me hago cargo del club con la idea de trasladar al equipo a Mar del Plata a unos 400 kilómetros de distancia. O sea, algo ya muy de privatizar clubes, de ese modelo neoliberal de tratarlos casi como franquicias, ¿no? Y la Asociación del Fútbol Argentino lo aprobaba. Pero los socios del Deportivo Español, que eran todavía los propietarios del club, pues se reúnen en asamblea y por unanimidad dicen que no, que ni hablar. Claro, estamos a mediados de los 90, una época difícil, y meses después, ojo, porque al opositor Ignacio Torres, opositor a Río Seoane, pues lo rocían con combustible y lo queman cerca de la sede del club y muere por culpa de las heridas provocadas por ese intento de asesinato que se acaba consumando días después. Torres había presentado denuncias por fraude en la gestión del Deportivo Español, y el autor material de ese ataque pues es un trabajador del club, por lo que Río Seoane acaba ingresando en prisión por ser el instigador, digamos, del intelectual del crimen, pero en pocos meses es excarcelado, aunque ya poco a poco irá cayendo en desgracia el personaje.
Carlos, se podría decir que este Torres estaba jugando con fuego, ¿no?
Sí, sí. Igual ya ha pasado el suficiente tiempo como para poder hacer un poco de humor negro, ¿eh?
Vale,
sí,
vale. Sí.
El club, bueno, también iría cayendo en lo deportivo. Pese a que, perdón, uy, como tengo la voz, ¿eh?
Sí, sí.
El club, digo, que iría cayendo en lo deportivo pese a los intentos del propio Río Seoane, que incluso intentaría sobornar a otros clubes. Porque en 1997, cuando estaban a las puertas de bajar a segunda, necesitaban que Racing venciera al Huracán de Corrientes, y el ya expresidente pues le ofreció dinero a Racing. Y claro, el club se salvó, no sabemos si por esas artes, pero era cuestión de tiempo y acabó cayendo. Por cierto, el propio Río Seoane reconoció que sí, que había ofrecido dinero y que, bueno, así es la vida. El club, pues nada, estaba en caída libre y había quien pedía su quiebra. ¿Quién pedía su quiebra? Pues Mauricio Macri, que ya era presidente de Boca, y además Deportivo Español le debía dinero por unas cesiones, etc. El club perdió sus instalaciones, aunque las recuperó un tiempo después, aunque estaban ya en un estado deplorable. Y bueno, el ayuntamiento parecía que iba a construir ahí unas instalaciones y, bueno, una triquiñuela ilegal, pues el club se podría beneficiar. Pero aparece Mauricio Macri, se convierte en alcalde de Buenos Aires y le cede los terrenos a la Policía Metropolitana, con lo cual el Club Deportivo Español puede usar solo una parte de esos terrenos, y eso también pues acaba siendo algo que lo va lastrando, ¿no?, con los años. Justo en 2015 pues Macri se acaba convirtiendo en presidente de Argentina. En el orden mundial ya habéis explicado cómo acabó todo eso. Pero bueno, entre sus ideas que no se consumaron estaba la privatización de los clubes argentinos, que es algo que Milei, al llegar también a la presidencia, también rescató esa idea de convertir a los clubes en entidades privadas. Pero bueno, siempre podemos decir que el Deportivo Español en 1993 pues fue de los primeros que resistió esa embestida que luego todos los clubes argentinos han intentado resistir. Y después de años de idas y venidas, pues hace pocos meses supimos que, gracias a la ley de restitución histórica de la ciudad de Buenos Aires, pues el Deportivo Español podía usar esas instalaciones. Entonces, bueno, poco a poco parece que van recuperando por lo menos su territorio y esos símbolos que nacen en ese 1956.
Bueno, sobre el tema de privatización de clubes, recuerdo, creo que hace ya 3 años de las últimas elecciones a la presidencia de Boca, que Macri se presentaba de vicepresidente, creo recordar, y que fue Javier Milei a votar a la Bombonera.
Así, ¿eh?
Y que le abuchearon. Además, creo que esto fue un mes después de haber salido elegido como presidente de la República Argentina. Y se armó muchísimo revuelo, precisamente porque ese tándem Macri-Milei defendía la privatización de los clubes, la conversión en sociedades anónimas deportivas. En cambio, Riquelme defendía que el club fuera de los socios.
De los socios, ¿no?
Entonces, ese es un debate muy interesante en el fútbol argentino que va más allá incluso del tema de meramente deportivo.
Y un debate que además aquí en España también se tiene, ¿no? Esas tiranteces también, por lo menos consuela que no sea solo aquí, ¿no? Que sea algo que pasa también en otros países.
Pero lo que pasa es que ya están en la fase de a ver si convertimos a los clubes en sociedades anónimas. Aquí estamos a ver cómo revertimos
que
dejen
de
ser sociedades anónimas.
Claro. Sí. Bueno, esos flujos de migración, ¿no? De tantos españoles que fueron allí a Argentina, yo creo que con el paso de las décadas se han ido poco a poco revirtiendo y ahora son precisamente los argentinos los que emigran más hacia España, ¿no? Podemos verlo en el nivel de tiendas o locales de empanadas argentinas que hay por metro cuadrado en Madrid y yo creo que en Barcelona también, ¿no, Carlos?
Sí, sí, sí. Además, de mucha calidad, ¿eh? Sí, o sea, algo que soy bastante aficionado. Sí, sí, yo creo que eso sí que ha supuesto un plus, sin duda, sin duda.
Bueno, hay restaurantes de asados impresionantes. Asados
también, claro. Madrid.
Y lo hemos visto en este Mundial con la cantidad de camisetas que hemos visto de Argentina, incluso a los aficionados argentinos, a los argentinos reuniéndose en lugares para ver los partidos, celebrando el pase, por ejemplo, a la final en las calles. Entonces, además, es una comunidad muy orgullosa de lo suyo y que se hace notar.
Sí, de hecho, Barcelona es el principal foco de presencia de argentinos en España. De hecho,
aquí está claro. Sí,
se nota muchísimo. De hecho, una anécdota, un día que me tocó ir a Barcelona durante este Mundial para grabar allí en el Antonín Arena, en la sede de Panenka, coincidió con el partido que estaba jugando Argentina con Egipto, el de los octavos de final. Y justo era el tramo en el que Argentina estaba remontando el encuentro. Y al acabar el partido, mientras iba llegando al hotel, me fui cruzando con grupos dispersados de argentinos que iban cantando, cada uno con sus canciones, de la mano de Leo Messi y todo eso. Y es que era increíble. Había, no sé, cuánta cantidad de argentinos por metro cuadrado que salían de las piedras. Y me impresionó muchísimo porque yo no sabía o no era consciente de la cantidad de personas argentinas que vivían en Barcelona. Pero precisamente este ejemplo ilustra lo que comentábamos, que estos flujos migratorios entre España y Argentina se han invertido. Los argentinos comenzaron a emigrar a España con el inicio de la dictadura militar en 1976, pero esta tendencia creciente de inmigración argentina en España obedece sobre todo a las últimas 2 décadas. Se disparó a raíz de estas crisis económicas que ha vivido Argentina a lo largo del siglo XXI. El primer gran ciclo migratorio se desarrolló a partir de 2001, con ese inicio del corralito, que buscaba evitar la fuga masiva de depósitos del país. El estallido de la crisis financiera en España, entre 2008 y 2014, ralentizó esa llegada de inmigrantes procedentes de Argentina, pero, como decíamos antes, ese gran repunte se ha producido tras la pandemia, lo que ha coincidido con el aumento de la inflación de nuevo en el Estado argentino, la pérdida de poder adquisitivo por parte de la sociedad argentina, de gran parte de ella, y con los controles cambiarios que ha habido en el país.
Y esto igual es una anécdota, pero yo creo que es interesante porque, al igual que sucedió con el Deportivo Español en Buenos Aires, el aumento de la comunidad argentina en España también se ha hecho notar en el fútbol. Prueba de ello es que en 2023 nació en Madrid el Club Argentino de Fútbol, que es un equipo de fútbol regional que reúne a la diáspora argentina en España. Y entre sus jugadores figuran, por ejemplo, Agustín y Rafael Álvarez, que sí, son los dos hermanos del futbolista del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, De ahí que haya sido habitual ver a la araña en los partidos de los apodados como los gauchos, en este caso.
Claro, o sea, sí. Vemos el mismo proceso que sucedió con el Deportivo Español, pero en este caso a la inversa, ¿no? Yo creo que...
Veremos si Julián se queda en Madrid también con ellos o sin embargo, coge ese puente aéreo a Barcelona.
Pero bueno, este fenómeno, David, nos demuestra que estos vínculos futbolísticos, pero también de migraciones nacionales, sociales, entre España y Argentina, son mucho más intensos, ¿no?, que las rivalidades que se pueden ver, por ejemplo, en el campo, que no son pocas, pero tenemos mucho más en común, ¿no?
Sí, hemos visto mucha rivalidad, mucho pique estos días, sobre todo en redes sociales, entre españoles y argentinos, por ver qué país o qué selección era mejor, pero lo cierto es que hay muchos más elementos que unen a España y Argentina que elementos que los separan. Para empezar, comparten esos vínculos históricos. El territorio argentino formó parte del Imperio Colonial Español desde el siglo XVI, primero bajo el Virreinato del Perú, y desde 1776 como el Virreinato del Río de la Plata. El periodo colonial propició la difusión de la lengua española, la religión católica, el sistema judicial y administrativo, el diseño urbano y las jerarquías sociales de España. Las capas más altas de la sociedad quedaron integradas por criollos, que eran descendientes de españoles nacidos en América. Entre ellos estaba, por cierto, el principal líder de la independencia argentina, José de San Martín, que incluso participó en la batalla de Bailén contra las tropas de Napoleón en España. Tras la independencia argentina en 1816, ese pasado común ha definido las relaciones entre los dos estados. Con la caída del imperio colonial en América, España apelaría a ese concepto de hispanidad, esa especie de identidad compartida con las naciones hispanoamericanas basada en el idioma y en la religión católica.
El Commonwealth a la española, ¿no? Un poco.
Eso es, esa versión un poco hacendado de España de la Commonwealth. Al mismo tiempo, Argentina reivindicaría su identidad hispana frente a lo anglosajón, en un intento de contrarrestar esa influencia británica en el país y el expansionismo de Estados Unidos en América. Los vínculos políticos y culturales que se potenciaron con el aumento de la inmigración española a Argentina se tradujeron en un apoyo diplomático entre ambos países. Prueba de ello fue el respaldo que le brindó Argentina a la España franquista durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón entre 1946 y 1952.
Y ahí mandaron trigo, mandaron de todo aquí para
España,
¿no?
Claro, eran los años más duros del aislamiento internacional del régimen, esa autarquía franquista. Y en contra de las recomendaciones de Naciones Unidas, Argentina fue el único país de la ONU en ese momento que no retiró su representación diplomática de España en 1946. De la misma manera, ambos gobiernos firmaron un acuerdo que permitió a España importar toneladas de trigo y maíz cuando más lo necesitaba esa autarquía franquista. A cambio, lo que hacía España era exportar los materiales que demandaba la industria argentina y Franco fomentó esa migración de trabajadores españoles hacia territorio argentino.
Precisamente en esos años se produjo el viaje de la primera dama argentina Eva Perón a España, que fue la visita más destacada de una figura internacional a nuestro país en esos años de aislamiento que hablabas. Y durante su visita, Evita donó a España un trofeo que se conocería como la Copa Eva Duarte de Perón y que se disputaría entre 1947 y 1953. Hoy en día esa copa es el antecedente directo, digamos, de la Supercopa de España.
Ah, sí, o sea, eso viene de el torneo Evita Perón ahí, ¿eh? Madre
sí,
mía.
Sí, sí. Esos trofeos antiguos ya extintos que están en el palmarés de varios clubes, pues mira, todos tienen, muchos de ellos tienen cierta vinculación con la política, con la geografía, son interesantes, este es uno de ellos. Y no olvidemos tampoco que entre diciembre del 46 y febrero del 47 se produjo la famosa gira de San Lorenzo de Almagro por España, una gira que de nuevo mostraba pues la solidaridad de Argentina, de la Argentina de Perón, con la España franquista.
Sí, hay que decir que si bien las relaciones entre Franco y Perón terminarían enfriándose entre ellos, el dictador español le devolvería ese favor al presidente argentino, que sí había sido democráticamente electo, por cierto, para que no se entienda que Perón y Franco eran lo mismo, porque Perón viviría en Madrid durante su exilio tras el golpe de Estado de 1955 que forzó el derrocamiento de su gobierno y la proscripción del peronismo en Argentina. Algo similar le sucedería después a su tercera esposa, Isabel Perón, que le sucedió en la presidencia de Argentina tras su muerte en 1974. Y es que Isabelita terminaría viviendo también en Madrid durante los años de la dictadura militar, años después de que el golpe de Estado propiciara su salida del poder en 1976. De hecho, creo que Isabel Perón sigue viviendo a día de hoy también en la Comunidad de Madrid. Precisamente, ambos países vivirían en estos años, finales de los 70, principios de los 80, dos transiciones democráticas casi simultáneas, porque la restauración de la democracia en Argentina con Alfonsín coincidió con la consolidación del sistema democrático en España bajo el primer gobierno socialista de Felipe González. No obstante, hay que decir que esos modelos de transición de ambos países fueron bastante diferentes. En el caso español, como bien sabemos, se llevó a cabo una transición pactada desde las propias élites del régimen franquista, que coordinaron su reforma desde dentro de ese régimen. Por el contrario, la transición argentina representó una ruptura con la dictadura militar anterior, que hay que decir que fue muchísimo más corta que la franquista. La dictadura militar argentina fueron 7 años, la dictadura franquista fueron 40,
casi 40, sí.
Prácticamente, impulsando ese juicio a las juntas que condenaría a sus máximos responsables. Es más, fue en Argentina donde en el año 2010 se abrió un caso para investigar los crímenes del franquismo, ya que en España se evitó su enjuiciamiento debido a esa ley de amnistía que se había promulgado en 1977.
De todas formas, bueno, si hablamos de esos paralelismos, ¿no?, entre España y Argentina, a mí, a nivel como más geopolítico, se me ocurren dos que además ya hemos comentado anteriormente aquí en Realpolitik y las hemos tratado también en redes y demás, que son esas pequeñas disputas territoriales que tienen ambos países. Por un lado, España con Gibraltar y Argentina con las Islas Malvinas, ¿no?
Pequeñas, pero que son gigantescas,
claro,
para ambos países, especialmente la de Argentina con las Islas Malvinas. Ambos territorios, Gibraltar y las Islas Malvinas, forman parte de esa lista de territorios pendientes de descolonización según Naciones Unidas. Y en los dos casos, tanto España como Argentina sostienen que el Reino Unido viola su integridad territorial al mantener su control efectivo sobre estos enclaves. Esa situación ha unido a España y Argentina en esa lucha contra el colonialismo británico. Son dos ejemplos muy paradigmáticos de esta unión. Por ejemplo, la España franquista votó a favor de la resolución 2065 de la Asamblea General de Naciones Unidas en 1965, que reconocía la existencia de una disputa de soberanía entre el Reino Unido y Argentina sobre las Islas Malvinas. Por entonces, España buscaba plantear el contencioso de Gibraltar ante la ONU como un conflicto de descolonización pendiente de resolver. Y eso le llevaba a aplicar la misma lógica jurídica para el caso de Malvinas.
Claro.
Al mismo tiempo, Argentina ha apoyado de forma recíproca esas reclamaciones territoriales de España sobre Gibraltar, invocando también ese principio de integridad territorial de los estados que defiende Argentina a nivel internacional. Pese a ello, conviene señalar que España ha mantenido una postura algo ambigua en torno a esa disputa por las Malvinas. Hoy en día respalda esas negociaciones entre Argentina y el Reino Unido para encontrar una solución pacífica y definitiva al conflicto que mantienen sobre la soberanía de las islas. Sin embargo, ha evitado pronunciarse abiertamente a favor de esas reclamaciones argentinas para no perjudicar sus intereses estratégicos. El ejemplo más evidente de esta postura fue la actitud que adoptó el gobierno español durante la Guerra de las Malvinas en 1982. El entonces presidente del gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, de la UCD, adoptó una posición neutral, refiriéndose al conflicto de las Malvinas como algo distinto y distante a ese caso de Gibraltar, una expresión que pasaría a la historia. Por entonces, hay que recordar que España estaba a punto de ingresar en la OTAN y no quería perjudicar sus aspiraciones de entrar en la Comunidad Económica Europea, algo que haría en 1986.
Eso es.
Aún así, España también optó por no procesar a aquellos comandos argentinos que habían sido detenidos en el marco de la Operación Algeciras, que era un plan encubierto de la Armada Argentina para hundir un buque de guerra británico en la base naval de Gibraltar.
Además, no olvidemos que la Guerra de las Malvinas coincidió con el inicio del Mundial 82 en España. O sea, para más paralelismo. Y ahí el gobierno británico, liderado por Margaret Thatcher, consideró entonces retirar del torneo a las selecciones británicas que participaban, es decir, Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte, que también estaba. Finalmente, optaron por sugerirle a la FIFA que no participara Argentina, pero ahí tampoco tuvieron éxito. En pleno Mundial, las barras bravas argentinas viajaron a España para enfrentarse con los hooligans ingleses en Zarautz. Y los británicos aquella batalla campal se puede decir que la ganaron los hooligans, ¿no? Ganaron los británicos. Y para hacer gala de ese supuesto triunfo, entre comillas, en el partido entre Inglaterra y Checoslovaquia, los hooligans desplegaron una pancarta que decía Falkland Sarouts, we win the wars. O sea que... Guay,
esta
guerra también la hemos ganado. Por cierto, en mucho movimiento en redes sociales de británicos haciendo referencia a Argentina después de la derrota en la final del Mundial, con referencias también a las Malvinas, que decíamos, bueno, a los ingleses igual no les importa tanto como a los argentinos, pero bueno, han sacado ahí su humor británico y otro humor igual no tan británico para devolvérselo un poco a los argentinos. Así que bueno, sigue siendo un elemento y un arma por lo menos propagandística.
No, muchísimo. De hecho, he visto muchos vídeos editados con imágenes de las Malvinas. También vi una imagen de Margaret Thatcher haciendo la celebración de Enzo Fernández contra Inglaterra. Se han picado bastante. Y de hecho, hay vídeos también de las celebraciones en Londres del Mundial de España. Uh-huh. A los británicos, ahí a los ingleses celebrando un triunfo de la selección española.
Sí, es que además también los argentinos es verdad que tienen una manera muy particular de afrontar los partidos, ¿no? En las previas siempre se les ¿no? La sensación que da es que van como muy desobrados, muy arriba. Y...
Se les suele acusar de eso.
Claro.
Pero bueno, también forma parte del pique del fútbol.
No,
si tú picas, luego a ti te la pueden devolver. Y es un poco lo que ha pasado con los ingleses.
Claro. Una de estas fenómenos o reclamaciones en torno al tema de las Malvinas se produjo precisamente después del partido que disputaron Argentina e Inglaterra. Recordemos que fueron Lisandro Martínez y Giovanni Lo Celso los que desplegaron esa pancarta en la que se podía leer que las Malvinas son argentinas, ¿no? Ya sabemos que la FIFA, en principio, suele ser un poco tiquismiquis con este tipo de expresiones políticas. ¿En qué quedó? ¿Ha habido castigo al final, Carlos?
Pues mira, en principio el comité disciplinario de la FIFA decidirá si adopta algún tipo de medida tras concluir el torneo. Recordemos que su código disciplinario prohíbe la exhibición de mensajes políticos, ideológicos, religiosos, antes, durante y después de los partidos. Y de hecho la Asociación Argentina de Fútbol ya fue multada en 2014 tras lucir el mismo lema antes de un partido amistoso contra Eslovenia. Sin embargo... En vísperas de la final, la Federación Internacional dijo que no iba a adoptar ninguna sanción contra los futbolistas argentinos y menos aún deportivas. Pero bueno, hay precedentes de todo tipo. Por ejemplo, como mencionamos en el episodio sobre Corea, la FIFA sancionó con dos partidos al futbolista surcoreano Park Jong-woo después de mostrar una pancarta que apoyaba la soberanía de Corea del Sur sobre las rocas de Liangkut. Joy, importante.
Los peñones,
un territorio
esos.
Disputado. Sí, es un territorio que se disputan Corea del Sur y Japón. Y lo hicieron después de ganarle el bronce a los japoneses en los Juegos Olímpicos de Londres de 2012. Otro caso más reciente, Mundial de Rusia 2018, cuando Sherdan Shakiri y Granit Xhaka, dos jugadores suizos de ascendencia albanesa, pues fueron multados económicamente por hacer el águila bicéfala con las manos, que es el símbolo por excelencia de Albania, durante sus celebraciones contra Serbia, futbolistas que tienen ese origen y precisamente contra Serbia. Tampoco podemos olvidarnos de lo que sucedió en las celebraciones de la Eurocopa 2024 en España, cuando Morata y Rodri pues fueron sancionados por decir o por cantar Gibraltar es español, les cayó... La UEFA les puso un partido por ese grito. Y en esta Copa del Mundo hemos tenido el antecedente del entrenador egipcio Hossam Hassan, que lució la bandera de Palestina al finalizar el encuentro de 16avos frente a Australia. Sin embargo, en esta ocasión la FIFA no tomó represalias contra Hassan porque, según el organismo rector del fútbol, las banderas de federaciones afiliadas están permitidas. Y claro, Palestina tiene ahí su selección, así que por ahí se salvó el seleccionador egipcio.
Bueno, solo le faltaba ya al pobre Hassan que lo hubieran sancionado por llevar la bandera de Palestina. Además, Argentina contó con el apoyo de la administración Trump a la hora de mostrar esa pancarta sobre las Malvinas. El jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial, Andrew Giuliani, señaló que la exhibición de esa pancarta estaba amparada por la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que protege la libertad de expresión en el país. Por tanto, al estar en Estados Unidos, tenían derecho a mostrar esa pancarta y podían hacerlo libremente. De esta manera, Washington dio un portazo a la petición del secretario de Comercio del gobierno británico, Peter Kyle, que exhortó a la FIFA a investigar el incidente. Seguramente influyera el hecho de que Donald Trump mantiene una relación muy buena con el presidente argentino, con Javier Milei, y quizás no tan buena con el ejecutivo laborista del Reino Unido. De hecho, Trump ya criticó bastante al ex primer ministro británico, Keir Starmer, ya es ex primer ministro, por no respaldar a Estados Unidos en su guerra contra Irán en Oriente Próximo. Es más, en medio de esta controversia, Mark Sell, que es el presidente de la rama israelí del Partido Republicano Estadounidense, instó al gobierno de Trump, y ojo, esto es muy interesante, a reconsiderar la posición de Estados Unidos sobre las Islas Malvinas. Y ojo, a respaldar las reivindicaciones de soberanía de Argentina.
Es que, claro, al final ahora les están devolviendo un poco el favor a Milei, ¿no? Ese apoyo de Milei o esa relación con Donald Trump ha sido evidente, ¿no? Han tenido visitas mutuas, fotos en redes sociales, han tenido en general feeling, ¿no? Aunque políticamente y económicamente tengan planteamientos o sean derechas como un poco diferentes, ¿no? Entonces, claro, ahí se ve, ¿no? Esa mano de Estados Unidos que ahora le echa pues eso, el guante ahí un poco a Argentina con ese tema de las Malvinas. Javier Milei, por cierto, que no estuvo presente en el encuentro de ayer. Sí que acudieron Donald Trump, ya le vimos que se puso ahí en medio de la celebración, o sea que imposible no verle. Pero también estuvieron el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, los reyes de España, les vimos también celebrando, y los dirigentes de México y Canadá, Claudia Sheinbaum y Mark Carney. Uh-huh. Ahora que habéis metido un poco a Israel en la ecuación, creo que no podemos pasar por alto ese apoyo, ¿no?, que ha tenido de repente la selección argentina por parte de Israel, de Benjamín Netanyahu. Hemos visto vídeos, hemos visto tweets, ¿no?, y todo Twitter sionista estaba ahí apoyando a tope a Argentina.
Sin duda. De hecho, Netanyahu no es la única personalidad política de Israel que ha respaldado a Argentina. El ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben-Gavir, también mostró su respaldo por la albiceleste tras derrotar a Inglaterra. Sin embargo, Netanyahu hizo explícito ese apoyo al reunirse con el embajador argentino en Israel poco antes de la final. Seguramente influyó la tradicional cercanía que mantiene Argentina con el Estado de Israel. Uh-huh. Y es que el Estado argentino alberga la séptima comunidad judía más grande del mundo y la más numerosa de América Latina. Sin embargo, esa sintonía se ha intensificado especialmente con la llegada de Javier Milei al poder. El presidente argentino, que ya expresó su intención de convertirse al judaísmo, no ha parado de expresar su simpatía hacia Israel. De hecho, su primer viaje al extranjero como mandatario fue a territorio israelí y además anunció que trasladaría la embajada argentina de Israel a Jerusalén a lo largo de 2026. Pero el apoyo de Netanyahu a Argentina en la final también tiene que ver con el rival que tenía enfrente.
Claro,
o sea, sobre todo con esa animadversión a España.
Eso te iba a decir, que supongo que no ayudaría mucho en esta toma de posición por parte de Israel que el contrario, el contrincante de Argentina fuese precisamente España.
Claro, lo tenía fácil Netanyahu en esta ocasión, porque la buena amistad que mantiene el primer ministro israelí con Milei contrasta con la relación que mantiene con Pedro Sánchez. Pensemos que el presidente del gobierno español se ha convertido en uno de los principales apoyos a la causa palestina a nivel internacional. El secretario general del PSOE ha condenado el genocidio israelí en Gaza, impulsó el reconocimiento al Estado palestino dentro de la Unión Europea y promovió este año el boicot a Eurovisión como respuesta a la participación de Israel en el festival. Además, el Ejecutivo español vetó el uso de sus bases militares en Rota y Morón al ejército estadounidense durante los ataques de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán. De todas formas, estos recelos de Netanyahu hacia España vienen de atrás. Esa visión negativa nace de las interpretaciones que hizo su padre, Ben-Sion Netanyahu, sobre la Inquisición española. La tesis central de Bensión, que era un influyente historiador sionista, es que la persecución de los judíos conversos en la España del siglo XV no respondía principalmente a motivos religiosos, sino a un antisemitismo de carácter estructural, profundamente arraigado en la sociedad española. Para los Netanyahu, tanto para Bensión como para Benjamin, la España del siglo XV va incluso antes que la Alemania nazi, porque a diferencia del Tercer Reich, condenado oficialmente por los alemanes, España no puede hacer lo mismo con la persecución y la expulsión de los judíos con los reyes católicos, porque es su época de esplendor, en la que se empieza a concebir España como país. Ese prejuicio antiespañol también lo ha heredado el hijo de Benjamin, Jair, que en 2019, no sé si te acuerdas de esto, John, le dijo a los árabes y musulmanes que si querían liberar tierras árabes e islámicas ocupadas, empezaran por los territorios españoles de Ceuta, Melilla, el Peñón de Vélez de la Gomera, el Peñón de Alhucemas, la isla de Alborán y las islas Chafarinas.
No dijo nada de Perejil, veo,
¿no?
No, ese es el libro.
Se le escapó ese.
Bueno, adjuntó un mapa y a partir de ahí ya cada uno interpretaba.
Claro. Bueno, claro, entonces no es de extrañar que este domingo en la cuenta de Twitter del Estado de Palestina publicara un mensaje felicitando a España por el título, como tampoco lo es que en Gaza se apoyara a la selección española durante el torneo. Hemos visto muchas imágenes.
Sí, de hecho ayer las imágenes de Gaza, joder, son hasta emocionantes. Yo vi algún vídeo de las celebraciones y vamos, al borde de la lagrimita.
Sí.
En cualquier caso, bueno, lo cierto es que ese apoyo israelí, ese apoyo de Netanyahu a Argentina no les ha servido de mucho, porque España ha sumado la segunda estrella al bordado de su camiseta. ¿Cómo valoráis este triunfo de la selección española, Carlos?
Bueno, a ver, yo lo valoro con la voz al límite, ya lo veis.
Ya te digo, ya te vemos. Pero bueno.
Voy a llegar al final. Bueno, a ver, esta victoria de España tiene un significado que va obviamente mucho más allá de lo meramente futbolístico. Lo comentamos, ¿no?, en el capítulo sobre España de Realpolitik, que la roja hoy en día ya es uno de los principales elementos de cohesión nacional en un país marcado por tensiones políticas, identitarias y una creciente polarización. En este contexto, la selección de Luis de la Fuente es un ejemplo de integración y de multiculturalidad y escenifica la realidad social de la España actual. Frente a los discursos políticos que dividen, la selección española representa un país unido y diverso. De hecho, tener como principal figura a Lamine Yamal, pues, que es un jugador de ascendencia marroquí, musulmán, bueno, eso ayuda, ¿no?, a fomentar una visión más positiva de la migración en un momento en el que proliferan, pues, los discursos xenófobos de la derecha radical. Y qué decir de Nico Williams, que fue decisivo en el partido del domingo, en un mundial en el que ha ido de menos a más, que se ha ido encontrando bien físicamente. Claro, Nico Williams, hermano de Iñaki Williams, sus padres, Félix y María, pues habían llegado a España desde Ghana después de una odisea en la que se pusieron en manos de traficantes de personas, vivieron situaciones límite en el desierto. Entonces, es una historia, ¿no?, la suya, que visibiliza el drama de miles de personas que llegan a nuestras fronteras en busca de un futuro mejor y que muchas veces el discurso de esta ultraderecha, pues, está centrado en criminalizarlos. Del mismo modo, esta selección también es un símbolo de cohesión territorial, porque al final que gran parte de las estrellas de esta selección, pues, vengan de Cataluña, País Vasco, Navarra, Andalucía, Canarias, pues claro, contribuye a romper con cualquier visión centralista de España en este sentido. Además, la roja ilustra, pues, la pluralidad del territorio, porque permite que una mayoría de españoles, pues, venga de donde venga y piense como piense, pues pueda sentirse identificada con la selección. Incluso con personajes de marcado carácter progresista, como el actor Javier Bardem.
Bueno, es que, pues, una cosa, no se ha perdido ni un partido ese hombre.
Claro, claro. Y que alguien como Javier Bardem, que no solo tiene un carácter progresista, sino que es también muy, muy activista y con un discurso beligerante, ¿no?, en ese sentido, pues que se ponga la camiseta, que apoye a la selección, etcétera, pues también era algo que hace no tanto era seguramente difícil de imaginar.
Bueno, pero los partidos los veía desde el palco, ¿eh? El sitio era bueno, ¿eh? ¿No?
Sí, sí.
Progresista,
sí,
hombre, pero final, desde el palco.
Al final es una estrella de Hollywood, pero Pero es verdad que yo creo que es muy significativo esa imagen, yo creo.
Totalmente. Fíjate, si era tan difícil de imaginar, Carlos, que recuerdo, creo que fue en el partido de Austria la primera vez que le enfocaron, que él no llevaba la camiseta de España. Si no me equivoco, Penélope Cruz sí la llevaba, sí, la pero blanca. Bardem no.
Sí.
Y le reprocharon a Bardem que no llevaba la camiseta de España. Y dice, sí llevó la del Paris Saint-Germain cuando fue al Parque de los Príncipes, pero no la de España.
Sí, sí, bueno.
Y al día siguiente ya apareció con la de Borja Iglesias y de ahí hasta el final del Mundial con la camiseta de Borja Iglesias. Entonces,
sí, precisamente Borja Iglesias, también un jugador que tiene este carácter, digamos, de progresista y que incluso se ha significado muchas veces en favor de muchas causas y pues lo une, ¿no? Como el fútbol lo ha unido a Javier Bardem en esta curiosa amistad.
Sí.
Y Javier Bardem con la camiseta de Borja.
Sí. Desde luego no fue una elección casual la de Bardem, no. Escogiendo ese número 26 de Borja Iglesias. Creo que, en relación con esto que comenta Carlos, la selección española ha ayudado a resignificar unos símbolos nacionales que, debido principalmente a la herencia de la dictadura franquista, habían estado asociados a la derecha, o muy marcadamente a esos sectores más nacionalistas y conservadores. Hoy en día ya no existe ese tabú de ver a figuras y a políticos de izquierdas portando esa camiseta de la selección española o luciendo la bandera rojigualda. Y eso es en gran parte gracias a los éxitos de la roja. Además, a nivel interno, pienso que este Mundial guarda mucho simbolismo con el anterior. Acordaos de que la final en Sudáfrica se produjo un día después de que se organizara una manifestación masiva en Barcelona en contra de la sentencia del Tribunal Constitucional que anulaba varios artículos del nuevo Estatuto de Autonomía. Aquel acontecimiento, como ya dijimos en el episodio sobre España, sentó las bases del procés en Cataluña. Curiosamente, tres días antes de esta final en Nueva York, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avaló esa ley de amnistía aprobada en el Congreso de los Diputados en 2024. Y en cierta medida, el Mundial de 2026 cierra la herida que se inició justo cuando ganamos la Copa del Mundo en 2010. Y lo hace en un momento completamente distinto para el país, porque esa España de 2010 era la España de la crisis financiera, la de los famosos PIGs, la que encontraba en el fútbol un alivio a sus penurias. Sin embargo, aunque la de 2026 sigue teniendo problemas importantes, está el tema de la crisis de la vivienda, que lo sabemos bien, estancamiento de los salarios, corrupción o erosión de las instituciones, es una España con una mayor autoestima, autoconfianza, que gana peso también en los asuntos internacionales y eso se nota dentro del campo. Y en relación con lo internacional, creo que esta España es, en cierto modo, contracultural. En un mundo de hombres fuertes, de crisis del multilateralismo, la selección española es un equipo que prima la cooperación y el colectivo sobre lo individual. Francia, por ejemplo, tiene a Mbappé, Argentina tiene a Messi, Inglaterra tiene a Kane y en menor medida a Bellingham también. Y nosotros, es cierto que contamos con Lamine, pero no existe esa dependencia en torno a él. Y creo que en este Mundial se ha visto muy bien. Que a pesar de que Lamine ha podido tener partidos donde no ha estado a su mejor nivel, España sí ha rendido.
En la final, por ejemplo. Eso es.
Así que al igual que España en muchos temas internacionales, como puede ser el aumento del gasto en defensa en la OTAN, el apoyo a Palestina o el rechazo a la guerra de Irán, ha ido a la contra, pues la selección española también lleva la contraria en el terreno de juego.
Me parece muy interesante este análisis, sobre todo, ¿no? Por ver esa lo que decía, esa contraculturalidad de España, no solo en lo político, sino también esto llevado al tema deportivo, ¿no? Bueno, aunque nos toque seguir celebrando, chicos, un poquito más, ¿no? La próxima semana, como poco, yo creo, ¿no? Que se merece un evento histórico, sí. como un Mundial. Yo quiero poner ya un poco el foco y la vista en el año 2030, donde España va a ser coanfitrión de ese Mundial, va a ser una de las grandes protagonistas de ese Mundial, por supuesto, y no solo porque defenderá título, sino porque el Mundial se va a celebrar aquí, lo vamos a tener, ¿no? It's coming home, ¿no?
Claro. Sí. Y será la edición de la Copa del Mundo con más países anfitriones, porque habrá 6 en 3 continentes diferentes. En Europa estarán España y Portugal, en África estará Marruecos y en Sudamérica Argentina, Uruguay y Paraguay, que protagonizarán los partidos inaugurales. Porque recordemos que en 2030 se cumplen 100 años del primer Mundial que se celebró en suelo uruguayo, así que en principio los estados sudamericanos albergarán 3 de los 104 partidos del torneo.
104 en principio, ¿no, Carlos?
En principio, porque no está claro que vayan a ser solo 104. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó que la Federación Internacional estudiará la posibilidad de ampliar la competición de 48 a 64 equipos para 2030, ¿eh? Vale. Coincidiendo con el centenario del Mundial, pues qué mejor que ya 64 equipos y todos contentos. Hasta ahora, la idea cuenta con el respaldo de la Conmebol. De hecho, su presidente, Alejandro Domínguez, ha sido uno de los principales impulsores de la iniciativa. Sin embargo, la propuesta cuenta con el rechazo de la UEFA, que últimamente ha mantenido, lo comentábamos, ¿no?, bastantes fricciones con la FIFA. Uh-huh. Sin embargo, el asunto más espinoso ahora mismo es saber quién se llevará la final, uh-huh, de ese Mundial. Porque ahora mismo la disputa está entre España y Marruecos. España tiene las bazas del Santiago Bernabéu y del Camp Nou, pero Marruecos quiere llevarse el gato al agua, digamos, con la construcción del estadio Hassan II en Casablanca.
Es que yo creo que todos, cuando conocimos que España iba a ser una de las anfitrionas del Mundial, bueno, que posteriormente ya se le sumó Marruecos, pero en ningún momento, ¿no?, nos cuestionábamos eso, ¿no? Era como algo que dábamos por sentado, que la final pues iba a ser, sí, en España, del mismo modo que, sí, en un Mundial organizado por Estados Unidos, Canadá y México, pues la final iba a recaer en Estados, claro, Unidos, ¿no? Sin embargo, estas últimas semanas con el Mundial se ha abierto ese debate de repente de que quizás Marruecos está mejor posicionada que España para llevarse la final. No sé si tenemos alguna última hora de esto. Ahora con España ya como campeona del Mundial, hombre, tenemos tablas, ¿no?, como para coger esa final.
Bueno, se está trabajando en ello, ya como se suele decir. Pero bueno, lo que sabemos es que Marruecos también está desarrollando una labor diplomática intensa para convencer a la FIFA. Rabat busca asegurarse el apoyo mayoritario de la Confederación Asiática, de la Africana, de la de Oceanía y la CONCACAF para tener la mayoría en el Consejo de la FIFA, que tiene 37 votos, y de esta manera pues llevarse la final. Su estrategia está encabezada por el embajador en Estados Unidos y el presidente de la Federación Marroquí, Fouzi Lekha, que además de formar parte del Consejo de la FIFA, es el vicepresidente de mayor rango de la Confederación Africana de Fútbol y además es muy cercano a Infantino. Uh-huh. De hecho, a ambos se les ha visto juntos en el palco durante el Mundial. Desde luego, existen varios factores que deberían preocupar y mucho a España. El primero es la cercanía que ha mostrado el propio Infantino hacia Marruecos. En 2024, sí, hay que recordar que el presidente de la FIFA firmó un acuerdo para instalar la oficina de la FIFA en África, en Rabat. O sea que es como su país favorito, digamos, de África, ¿no?
Claro, sí.
Del mismo modo, la capital marroquí acogerá el próximo año el Congreso de la FIFA. O sea que, y además, es un congreso en el que el suizo buscará ser reelegido como presidente de la FIFA, o sea, un congreso importante. Marruecos anunció rápidamente que apoyaría a Infantino en esa votación.
Estaba claro.
Y se ha llegado a especular con la posibilidad de que la UEFA respalde a un candidato alternativo, lo que comentábamos al principio. Podría ser el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, bueno, que, recordemos, también es el presidente de la ECA, la Asociación de Clubes Europeos. O sea, Al-Khelaifi como representante del fútbol
popular. El fútbol de barrio, lo que nos faltaba.
Sí, sí, sí. Así estamos. Sin embargo, parece que el qatarí no parece que vaya a estar por la labor de hacerle la competencia a Infantino, así que veremos. Otro argumento, el factor económico, ya sabemos el peso que tiene en la FIFA. Está previsto que el estadio Hassan II de Casablanca contara en principio con 115.000 espectadores,
wow,
frente a los 83.000 del Bernabéu o los 105.000 que tendrá el Camp Nou cuando termine las obras. Esto significa que el estadio marroquí supondrá mayores beneficios para la FIFA en términos económicos, ya que tendrá más asientos. Entonces, si nos centramos solo en las matemáticas, está claro, pero hay otros argumentos sobre la mesa.
Claro, además, John, no hay que olvidar ese factor político. la creciente influencia de Marruecos en las estructuras de poder del fútbol tiene que ver con el auge que está experimentando el reino marroquí en la escena internacional. En este sentido, es especialmente importante la relación que mantiene Marruecos con Estados Unidos.
Claro.
Ya sabemos que Rabat es uno de los aliados históricos de Washington en el norte de África y uno de los países árabes que se adhirió a esos acuerdos de Abraham en el año 2020, por los cuales se normalizaron las relaciones con el Estado de Israel. Frente a la relación hostil que mantiene Trump con España y con sus aliados de la OTAN, su sintonía con Marruecos es prácticamente total. De hecho, fue Trump quien impulsó ese reconocimiento al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental en el año 2020. Un plan que, dos años más tarde, también respaldaría el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en un giro unilateral prácticamente no del gobierno, sino de él y del ministro de Exteriores. Precisamente fue a raíz de esa decisión de Pedro Sánchez cuando Marruecos terminó uniéndose a esa candidatura conjunta de España y Portugal. Teniendo en cuenta la amistad que mantiene Infantino con Trump y con Marruecos, parece factible que el presidente de la FIFA pues acabe apoyando la candidatura de Casablanca para llevarse allí la final del Mundial 2030.
Oye, ¿y España con qué armas juega? Porque por el momento, por el panorama que me habéis pintado, vamos, yo se la daría a Marruecos, también.
Sí, sí, David nos ha puesto el miedo, nos ha metido el miedo en el cuerpo, Sí, de hecho, a ver, el contexto internacional no está de nuestro lado, ni mucho menos, pero España cuenta con la ventaja de ser el país que lidera la candidatura, porque nació esta candidatura como una candidatura ibérica,
claro.
No en Marruecos, ¿no? Que luego se añadió. Entonces, el 55% del peso organizativo del Mundial correrá a cargo de España. Entonces, solo por eso ya sería extraño que no se disputara la final ahí en España. Hasta ahora, esa posición de liderazgo estaba clarísimo, ¿eh? Que había colocado a España como en la pole, ¿no? Digamos, para tener esa final. Otro punto a favor es la tradición. Con las dos principales sedes, indiscutiblemente como dos de los grandes estadios del mundo del fútbol y de la historia del fútbol. Tanto el Santiago Bernabéu como el Camp Nou pues tienen un estatus muy superior al que puede ofrecer ese nuevo Hassan II de Casablanca. De hecho, el Bernabéu ya cogió la sede de la final del 82, no olvidemos. Y sobre todo influye la excelente relación que existe entre Infantino y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Pensemos que la reforma del Bernabéu fue una apuesta personal del mandamás del conjunto madridista y después de esta inversión masiva, pues cuesta pensar que Florentino deje escapar la final del Mundial a costa de Marruecos o a costa de Barcelona, veremos.
Claro, o a costa de Barcelona,
El debate está ahí, ¿no? Y por último, después de lo que vimos este domingo, no hay que olvidar el aliciente que supondría que la final del próximo Mundial se dispute en casa de la vigente campeona del mundo. Y es que nunca antes en la historia de la Copa del Mundo una selección ha defendido su título como local.
O sea, es bonito, esto es también, inédito. ¿No? Tiene cierto aura eso también para el torneo.
Yo creo que eso es una oportunidad que la FIFA no debería dejar escapar.
Claro, porque hemos tenido, Carlos, equipos que han ganado el Mundial en casa, pero una selección que vaya a jugar como campeona en su propia casa, eso no ha sucedido.
No, claro. La defensora del título nunca la ha defendido en casa. O sea que veremos. Veremos, por lo pronto la FIFA se reunirá con el gobierno español en septiembre para iniciar ya los preparativos del Mundial 2030 y ahí está previsto que se reduzca el número de sedes y que se comience a perfilar quién albergará la sede de la final. Una decisión que, sobre el papel, pues la FIFA debería tomar ya a finales de año, entre noviembre y diciembre. O sea que es 2030, pero este tipo de decisiones pronto las iremos conociendo.
Y según vayan saliendo esas informaciones, por supuesto, tanto en Panenka como aquí en el Orden Mundial las vamos a cubrir, vamos a hablar de ellas. Veremos qué pasa. Pero chicos, por el momento esto ha sido todo por el Mundial 2026. Os quiero dar las gracias por estar aquí al pie del cañón, semana tras semana, comentando la actualidad geopolítica del Mundial. Para mí ha sido muy especial hacer esto junto a vosotros. David Gómez, muchísimas gracias por tu compañía estas semanas.
Nada, un placer estar con vosotros en estas semanas, grabando al pie del cañón cada lunes aquí a tope viendo la Copa del Mundo y que encima sea una Copa del Mundo o la Copa del Mundo de nuestras vidas,
claro,
junto con la de Sudáfrica.
Claro,
así que total, broche de oro, sí.
Total. Carlos Martín Río, desde Barcelona, a pesar de los kilómetros, te hemos sentido muy cerquita durante...
Y a pesar de la voz, ¿eh?
De la voz, sí, por favor.
Has aguantado como un titán, ¿eh?
Tómate ahora un té con miel y jengibre o algo, haz el favor.
Claro, es que hay que decir que Realpolitik sigue.
Claro,
La semana que viene, y entonces hay que cuidar esta voz tenemos que... Tiene que pasar todo el verano y hay que recuperar, recuperar.
Es. Sí, tenemos que descansar, pero...
Por cierto, John, jugador con más argentino con más partidos en la historia de la Real.
A ver.
Un portero, bastante reciente. Jerónimo
Rulli. Claro, sí, claro, total. Sí, total. No había caído.
Es que yo ya lo recuerdo del Villarreal, a Rulli. Sí, entonces, como que no lo termino de asociar.
Pero estuvo mucho tiempo en Rulli en la Real, sí. Qué bueno. Muy bien, pues con ese dato lo dejamos, Carlos. Muchas gracias.
Sí.
Y a vosotros, como ha dicho Carlos, volvemos la semana que viene. Realpolitik FC no descansa ni en verano. Volvemos con nuestra programación habitual, pues tratando temas relativos, ¿no?, a la geopolítica y al mundo del fútbol. Si os ha gustado este especial y estos capítulos mundialistas, por favor, dejádnoslo en los comentarios y comentadnos también qué otras cosas queréis ver aquí en Realpolitik FC, porque aquí os escuchamos a todos y a todas. Así que un saludo a todos, un abrazo. Y esperemos que dentro de 4 años volvamos a estar aquí cubriendo la actualidad geopolítica del Mundial. Hasta la semana que viene.